Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Ya sí que estamos inmersos en plena campaña electoral. Hemos tenido muchísima actividad en materia política en las últimas horas aquí en la costa granadina. Anoche, visita del líder nacional de Vox, Santiago Abascal Amotril. Esta mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también candidato del PP, ha pasado por Almuñécar y luego por Motril. En Motril también ha habido una actividad donde varios integrantes de la candidatura al Parlamento Andaluz por Granada han hablado sobre todo de temas vinculados a la sanidad. Ha sido en el hospital de Motril. De todo esto les vamos a estar dando cuenta en este informativo, así como de otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la renovación de la bandera azul por parte de la playa de La Guardia. Además, una más que suma la costa granadina, en total 14, cifra récord para las playas granadinas en lo que respecta a estos distintivos. Más asuntos de los que vamos a hablar tienen que ver con el paro en Granada, que baja en más de 2.300 personas en el mes de abril. Más cuestiones, temas del ámbito sanitario, también otros que pasan por la historia con unas jornadas, o un congreso en realidad, sobre historia que se va a desarrollar en Motril. Hablaremos de poesía con el Festival Internacional que va a pasar mañana y pasado por Almuñécar, Festival Internacional de Poesía de Granada. Son estos algunos de los asuntos de los que vamos a hablarles en esta segunda edición de Redacción Costa. Estos son sus principales titulares. De visita por la costa tropical, el candidato popular a la Junta y actual presidente, Juanma Moreno, anuncia una legislación para simplificar procedimientos relacionados con el agua. El PSOE incluye en su programa electoral medidas para reforzar la sanidad, impulsar el puerto de Motril y dinamizar la economía de la costa tropical. En Motril, Abascal propone destinar el dinero de la inmigración a pagar billetes de vuelta. El paro baja en Granada en abril en 2.345 personas y confirman la tendencia positiva del empleo. Salud lanza una nueva campaña contra el cáncer de piel y llama a reforzar la protección solar todo el año. La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical denuncia la falta de respuesta tras la reunión en Sevilla y anuncian nuevas acciones institucionales y jurídicas. Motril reivindica su papel histórico en el siglo XVIII con la celebración del segundo Congreso de Historia. Y Almuñécar acoge una extensión del Festival Internacional de Poesía de Granada con actividades el 6 y 7 de mayo.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La campaña electoral se ha sentido a pleno en las últimas horas en la costa tropical. Tras un comienzo algo tibio, tal vez por estar de por medio el Puente de Mayo y la Fiesta de las Cruces, ayer se lanzó con toda la actividad y ha continuado esta mañana de la misma forma, con actos de diversos grupos políticos. Entre lo más destacado de esta mañana se encuentra la visita que el candidato popular y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha protagonizado en Almuñécar y en Motril. En el municipio sexitano ha visitado el nuevo mercado municipal y ha atendido a los medios tras destacar las bondades de este municipio y pedir el voto para alcanzar la mayoría necesaria. Ha anunciado la futura aprobación de la primera ley de regadío sostenible de Andalucía para poner el agua como elemento vital de la comunidad. Se trata de un reglamento para ordenar y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con el agua, que dice actualmente son muy burocráticos. Juan Manuel Moreno.
Cuando uno viene a la costa tropical tiene que hablar de agua, y tiene que hablar de agua porque el agua es el motor, no solamente en el conjunto de Andalucía, sino de manera muy especial en la provincia de Granada. Por eso quiero anunciar precisamente aquí, dentro del proyecto de prioridad que tenemos con el agua, especialmente para la agricultura, que vamos a elaborar la primera ley de regadío sostenible de Andalucía. Con esta ley queremos poner en valor el agua como elemento absolutamente vital para la agricultura, teniendo en cuenta que los cultivos regadíos generan el 64% de la producción agraria y el 63% del empleo agrario en nuestra comunidad. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer un reglamento, que no lo tenemos, para planificar en materia de agua con el objetivo de ordenar y simplificar los procedimientos administrativos. Hay una excesiva carga burocrática en todos los procedimientos relacionados con el agua.
Moreno, que se ha sacado fotos con numerosos vecinos que se han acercado, ha señalado que falta muy poco para mantener esa mayoría necesaria para gobernar en solitario, con 4 escaños que están bailando, ha dicho, y se ha referido también al debate de anoche entre los candidatos de las 5 formaciones con representación en el Parlamento, tras indicar que los otros 4 intervinientes han ido en su contra y no ha tenido tiempo de responder a todos, ha aseverado que la izquierda interioriza la mentira.
Sobre todo me sorprendió del debate cómo una parte de la izquierda ha interiorizado la mentira, ¿no? Y la ha interiorizado hasta tal punto que ya no hay sonrojo, ¿no? Yo al principio daba igual, ayer cuando yo le enseñaba a la señora Montero los boletines oficiales del BOJA, donde venían los conciertos que ella firmó por un importe de 480 millones de euros, firmados con su puño y letra, y decía, y los negaba, o cuando el Tribunal de Cuentas decía que era la Junta de Andalucía la que menos había gastado en sanidad pública, y lo negaba. Entonces, claro, da igual que yo enseñe allí todos los documentos del mundo, porque niegan la realidad, ¿no?
El periplo del candidato popular, en el que lo ha acompañado la candidata número 1 al Parlamento Andaluz por Granada, Rocío Díaz, ha continuado posteriormente en Motril, donde ha visitado la cooperativa hortofrutícola La Palma. Pero esta mañana hemos tenido más actividad relacionada con la campaña electoral, en este caso a través del Partido Socialista. El PSOE de Granada ha presentado un paquete de medidas para la costa tropical, incluidas en su programa electoral de cara a los comicios andaluces, centradas en el refuerzo de los servicios públicos, la mejora de la sanidad y el impulso económico de la comarca. Entre las propuestas destacan frenar el desmantelamiento del Hospital de Motril, garantizar citas en atención primaria en un plazo máximo de 24 a 48 horas y potenciar el desarrollo del puerto de Motril como nodo logístico estratégico. El proyecto, dado a conocer junto a varios candidatos socialistas, incluye también la finalización del edificio norte del Hospital de Motril, la construcción de un nuevo centro de salud en Vélez de Benaudalla y la creación de un nuevo instituto en La Herradura. Asimismo, contempla medidas en materia educativa, vivienda y servicios sociales, así como el impulso de la formación profesional dual vinculada a sectores estratégicos como el turismo sostenible, la agroindustria o las energías renovables. En el ámbito sanitario, la candidata granadina María Ángeles Prieto ha advertido de la necesidad de reforzar plantillas y especialidades para reducir las listas de espera y la sobrecarga asistencial, al tiempo que ha defendido la urgencia de revertir el deterioro del sistema público. También ha señalado que el PSOE apuesta por garantizar inversiones, empleo de calidad, vivienda asequible y oportunidades para los jóvenes de la comarca. Es María Ángeles Prieto.
Tenemos un plan claro, contundente, decisivo y eficaz para la sanidad pública de la costa. Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con la confianza y con el voto de la ciudadanía. La primera medida que vamos a poner en marcha es la garantía de que vamos a recuperar la atención primaria. Vamos a recuperar cita en 24-48 horas y vamos a garantizar plantillas estables. Vamos a recuperar los profesionales que se han perdido en el Hospital de Motril. Se han perdido muchos profesionales, por eso se han perdido servicios, se han perdido consultas, por eso están las listas de espera como están y por eso la ciudadanía de la costa tropical tiene que ir a Granada a recibir servicios, recibir atención médica que antes recibía aquí.
El programa socialista incluye además el desarrollo del puerto de Motril como nodo logístico del Mediterráneo, su conexión con el corredor mediterráneo y la creación de un centro logístico agroindustrial intermodal junto a la reivindicación de la conexión ferroviaria. En materia hídrica plantea continuar con las canalizaciones de Rules y mejorar las infraestructuras de abastecimiento en la zona de la Contraviesa. Por su parte, el candidato motrileño Francisco Sánchez Cantalejo ha subrayado el peso económico de la costa tropical y ha reclamado medidas para desbloquear el crecimiento del puerto, al considerar que se trata de una infraestructura clave para el empleo y el desarrollo de la comarca. Francisco Sánchez Cantalejo.
A día de hoy está asfixiado por la Junta de Andalucía. Todos los terrenos que rodean al puerto son propiedad de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Motril. y son unos terrenos que podrían estar sirviendo para implantarse empresa y para crear empleo. Son numerosas las empresas que van al puerto a solicitar terreno para establecerse y para crear empleo. Pero esos terrenos que tendrían que ser por obligación urbanizados por la Junta de Andalucía están ahora mismo llenos de cañavera y llenos de junco. Es una oportunidad perdida y llevamos ya así 8 años. Ese puerto que podía ser el futuro, la esperanza de muchos jóvenes para no tener que irse y de mucha gente que quiera afianzar y hacer su proyecto de vida en Motril y ganarse la vida en Motril, no lo puede hacer porque la Junta de Andalucía no está haciendo sus deberes.
El plan también recoge actuaciones en vivienda pública y rehabilitación, con iniciativas previstas en la Huerta Carrasco de Motril, así como medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Y también ayer por la tarde-noche teníamos otra visita destacada en el marco de esta campaña. Hablamos del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que pasó por la Plaza de España de Motril. Allí afirmó que en las comunidades en las que su formación gobierna destinarán los fondos públicos dirigidos a políticas migratorias a financiar billetes de vuelta y repatriaciones de personas en situación irregular. Durante su intervención en un acto de campaña celebrado en la Plaza de España, aseveró que en los gobiernos autonómicos en los que Vox es decisivo, como en Extremadura, Aragón o Castilla y León, se opondrán a la regularización extraordinaria de migrantes que ha tildado de masiva e ilegal. Abascal ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de fomentar una invasión migratoria y ha asegurado que se está discriminando a los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda pública. Precisamente al presidente del gobierno se ha referido Santiago Abascal al comienzo de su intervención ayer en Motril.
El primer problema de los españoles tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Castejón. Es el problema común, el problema compartido. No seré yo, como otros, el que afee el grito de indignación y de hartazgo del pueblo español. Pero hoy no añadiré nada, porque es lo que están esperando algunos, para hablar solo de eso y no de lo que tenemos que decir aquí, que es verdaderamente importante. Y este señor es el principal problema de España, porque nos ha convertido en líderes en pobreza infantil. ¿Os acordáis de pobreza infantil? Se han olvidado de los niños, se han olvidado de la pobreza infantil, se han callado como muertos.
Abascal criticó que el gobierno central defienda que quienes entran a España en patera o saltando las vallas tengan los mismos derechos que los españoles. Aquí dicen: no cabe todo el mundo, España es para los españoles y para la gente que lleva mucho tiempo trabajando y cotizando, ha manifestado. El paro baja en Granada en abril en 2.345 personas y confirman la tendencia positiva del empleo. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, el paro registrado en la provincia de Granada se situó en abril en 63.214 personas, lo que supone un descenso de 2.345 respecto al mes anterior, un 3,58%, según los datos de los servicios públicos de empleo publicados hoy martes. En términos interanuales, el desempleo también mantiene una evolución favorable, con 6.076 personas menos en paro que hace un año, cuando se contabilizaban 69.290 personas desempleadas. La bajada del paro se ha extendido a todos los sectores económicos, con especial incidencia en los servicios, que lideran la caída con 1.497 personas menos. Le siguen el colectivo sin empleo anterior en 542, la construcción en 136, la agricultura en 99 y la industria en 71. Confirmando el peso del sector servicios como principal motor del empleo en la provincia. En cuanto a la contratación, durante abril se firmaron 24.767 contratos en Granada, 764 más que en el mismo mes de 2025. De ellos, el 61,5% fueron de carácter temporal. En el acumulado del año se han registrado 104.426 contratos, apenas 129 menos que en el mismo periodo del año anterior, de los que un 40,7% han sido indefinidos. La Secretaría de Empleo y Política Sindical de UGT en Granada, Encarna Vargas, ha explicado esta mañana que abril suele ser históricamente uno de los meses más favorables para el empleo en la provincia, impulsado principalmente por el dinamismo del sector servicios. No obstante, advierte de que esta evolución positiva tiene un componente estructural menos favorable, la elevada estacionalidad del mercado laboral granadino, muy dependiente del calendario festivo y de factores como el clima, lo que se traduce en una alta temporalidad en la contratación. Es Encarna Vargas.
Históricamente, el mes de abril es uno de los mejores meses para el empleo en la provincia de Granada. La tendencia habitual es una bajada significativa del paro, impulsada principalmente por el sector servicios. Sin embargo, hay un lado oscuro de este comportamiento del mercado laboral en nuestra provincia, la alta estacionalidad, ya que gran parte de esos contratos son temporales y dependen totalmente del calendario de festivo y del clima. Así, desde UGT insistimos en la necesidad de profundizar en los cambios del modelo laboral actual. Resulta fundamental continuar impulsando las transformaciones necesarias en el mercado de trabajo, dando continuidad a las reformas emprendidas desde 2018.
En este contexto, la responsable de empleo de Comisiones Obreras, Gabriela García, ha insistido por su parte en la necesidad de profundizar en la transformación del mercado laboral, dando continuidad a las reformas iniciadas en los últimos años. Entre las prioridades ha destacado la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media para mejorar la conciliación, así como la corrección del uso indebido de la contratación a tiempo parcial. También ha reclamado cambios en la regulación del despido para reforzar la protección de las personas trabajadoras y una mejora de la negociación colectiva que permita avanzar en salarios más justos y una distribución más equilibrada de los beneficios empresariales. Es Gabriela García.
En Granada tenemos 10 convenios colectivos de gran calado bloqueados, que afecta a más de 80.000 personas trabajadoras. Esto es inaceptable. Exigimos que se desbloqueen ya. Es el momento de negociar, de repartir los beneficios empresariales y de garantizar salarios dignos y condiciones laborales justas. Porque mientras el paro baja, la contratación indefinida cae, y eso significa que no estamos creando empleo de calidad. Granada necesita cambiar su modelo laboral. No podemos seguir dependiendo solo del sector servicios. Necesitamos empleo estable, con derechos y oportunidades reales para nuestra gente.
Tanto desde UGT como Comisiones Obreras han alertado sobre el peso del desempleo de larga duración que evidencia, a su juicio, las limitaciones de las políticas activas de empleo. En este sentido, han defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos de empleo con más recursos para garantizar una atención personalizada y una intermediación más eficaz.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Esta mañana hemos conocido el informe de las banderas azules 2026, esos distintivos que se otorgan a las playas con mayor calidad, entre otros atributos. Y en el caso de la provincia de Granada, pues sumamos una más a la que teníamos el año pasado, puesto que hay una novedad. Lo más importante para Salobreña es que se mantiene la bandera azul de la playa de La Guardia, pero se suma una más en la playa de Poniente de Motril, que hacía muchos años que no contaba con este distintivo. De esta forma son 15 en total las banderas azules que van a ondear este verano en la costa granadina. Una de ellas se corresponde un año más al puerto deportivo de Marina del Este, y en lo que respecta a playas son 14. En definitiva, los distintivos que vamos a ver en las playas de la costa granadina. 5 de ellos se encuentran en Almuñécar, en las playas de Puerta del Mar, San Cristóbal, Velilla, La Herradura y Marina del Este. En el municipio de Motril se suma la playa de Poniente, como decíamos, que hacía muchos años que no contaba con bandera azul, que se añade en este caso a Playa Granada, a Carchuna y a Calahonda. Hay 2 banderas azules en el municipio de Hualchos, tanto en la playa de Sotillo Castel como en la de Cambriles, y otros 2 en Torrenueva Costa, la playa del Cañón La Pelá y la playa de Torrenueva, junto a la que les contábamos también en la playa de La Guardia de la Villa. Pero en lo que respecta a esta nueva playa que se suma, la de Poniente de Motril, el ayuntamiento de este municipio ha destacado que tras 38 años se recupera este distintivo, reconocimiento otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental a través de la ADEAC, que certifica la calidad, seguridad, sostenibilidad y servicios del litoral. El anuncio se ha realizado este 5 de mayo en una visita institucional al enclave, donde el ayuntamiento ha destacado una inversión cercana a los 3 millones de euros en los últimos 2 años para la mejora de este espacio. El concejal de playas, José Peña, ha subrayado que la bandera azul responde a exigentes criterios en materia de sostenibilidad, seguridad, servicios y accesibilidad, y ha recordado que su obtención era uno de los principales objetivos del mandato. Es José Peña.
La verdad que es un trabajo laborioso, un trabajo con las diferentes áreas municipales que han estado todas envueltas para poder transformar Playa Poniente y que Playa Poniente pueda, ¿no?, tener esos criterios y atender esos criterios de sostenibilidad, como he dicho anteriormente, de seguridad, con los servicios de emergencia y socorrismo, también con la accesibilidad, con nuevas pasarelas de accesibilidad y, por supuesto, también pues, con el compromiso con el medio ambiente. Así que hoy es un día importante para Motril, un día importante para nuestras playas, para esa demanda histórica, para que Playa Poniente pudiese tener ese galardón de bandera azul, y estamos de enhorabuena.
La recuperación de este reconocimiento, señalan desde el consistorio, refuerza el posicionamiento turístico de la costa motrileña y consolida la Playa de Poniente como uno de los principales atractivos del litoral granadino. La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha denunciado la falta de respuesta por parte de la administración tras la reunión mantenida el 16 de abril en Sevilla con responsables de espacios protegidos. En ese encuentro se volvió a plantear la supresión del artículo 2 de la orden vigente o, en su defecto, su nulidad completa. La entidad decidió esperar antes de pronunciarse públicamente, pero asegura que, pese a los compromisos reiterados de contestar en unos días, aún no ha recibido ninguna respuesta oficial. La asociación ha recordado que esta situación se repite desde el pasado año, cuando se incumplió ya un compromiso de respuesta adquirido para septiembre, lo que derivó en una manifestación marítima en octubre. Considera que ha actuado con prudencia institucional, concediendo más margen del solicitado, pero critica la ausencia de una respuesta clara, motivada y por escrito sobre una cuestión que afecta directamente a su actividad. En el ámbito jurídico, la entidad estudia posibles irregularidades administrativas por un trato desigual en el uso del espacio marítimo. Basándose en el estudio Intemares, señala que la pesca recreativa y el buceo presentan impactos similares, pero denuncia que la primera sigue restringida mientras el segundo continúa permitido. Esta situación podría suponer, según sus servicios jurídicos, una falta de proporcionalidad e incluso un posible caso de prevaricación administrativa. Asimismo, la asociación ha mostrado dudas sobre la viabilidad de la recuperación ecológica del espacio protegido debido a la elevada presión de uso, con miles de inmersiones registradas, aunque valora positivamente la propuesta de las reuniones por parte de la Junta, lamenta que no aborden el núcleo del problema. Por ello, anuncia nuevas acciones institucionales, jurídicas y políticas, incluyendo contactos con partidos de la oposición, y reitera su exigencia de una solución definitiva.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha visitado hoy el municipio de Lentejí, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Juan Manuel Arellano, para analizar las actuaciones impulsadas por la institución provincial en la localidad. Durante la visita, el presidente ha repasado los proyectos en marcha con fondos provinciales y ha escuchado de primera mano las necesidades y propuestas de los vecinos. Rodríguez ha animado al equipo de gobierno local a seguir apostando por mejorar Lentejí, al que ha definido como un rincón verde y tranquilo de nuestra provincia. Asimismo, ha destacado el valor del municipio como un pueblo lleno de encanto, que combina la naturaleza y un entorno inigualable con su cercanía a la playa. Salud lanza una nueva campaña contra el cáncer de piel y llama a reforzar la protección solar todo el año.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva campaña de prevención del cáncer de piel con el objetivo de concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición solar y fomentar hábitos de protección durante todo el año, más allá de los meses de verano. La iniciativa, que se difunde desde centros sanitarios y espacios públicos, incide en la importancia de la prevención ante una enfermedad cuyo origen es multifactorial, aunque con uno determinante claramente identificado. La radiación ultravioleta para la doctora María Sarmiento del Hospital de Motril es fundamental insistir en la concienciación porque, aunque es un tema recurrente cada verano, nunca se aborda lo suficiente. La campaña pone el foco en los distintos tipos de cáncer de piel, desde los tumores no melanocíticos, que son más frecuentes y asociados a la exposición crónica, hasta el melanoma, menos habitual pero con mayor mortalidad si no se detecta a tiempo. En este sentido, Sarmiento ha advertido de que este último está especialmente vinculado a la sobreexposición solar intermitente habitual durante el periodo estival. Uno de los ejes principales de la iniciativa es desmontar la idea de que la protección solar solo es necesaria en vacaciones. Protegerse del sol, ha dicho, debe ser una rutina diaria porque la radiación ultravioleta actúa todo el año, ha subrayado María Sarmiento, quien también ha defendido mantener una relación equilibrada con el sol, aprovechando sus beneficios como la síntesis de la vitamina D, pero evitando sus efectos nocivos. Es María Sarmiento.
Casi todos los dispositivos móviles, casi todas las páginas del tiempo nos dan un dato muy, muy, muy importante que sí que deberíamos tener en cuenta a la hora de protegernos, que es el índice de radiación ultravioleta. Va en una escala del 1 al 11 y a partir de 3 es un poquito más peligroso, a partir de 6 hay que protegerse siempre y además viene en una escala de colores, sobre todo para los niños. En algunos patios de colegio hay ya semáforos que dicen la radiación ultravioleta. ¿Siempre debemos protegernos para la radiación ultravioleta? Sí, pero con matices. Obviamente, en invierno, un paseito por el sol, una caminata, 15-20 minutos sin quemarnos, ese sol que da con una radiación ultravioleta baja, es saludable. En el momento en el que empezamos a llegar a este tiempo, en el que es una época preciosa, que ya empezamos a salir, que bajamos a la playa, nos reunimos con amigos, ahí ya sí hay que empezar a tener cuidado y protegernos.
La campaña hace especial hincapié en la población infantil, considerada de mayor riesgo. Según los datos trasladados por la doctora durante la Costa en Vivo esta mañana, hasta el 80% del daño solar acumulado a lo largo de la vida se produce antes de los 20 años. Ha dicho que la piel tiene memoria y ese daño se va acumulando, pudiendo derivar en cáncer o envejecimiento prematuro en la edad adulta. Explicado, entre las recomendaciones se incluyen el uso de barreras físicas como ropa, sombreros o gafas de sol, evitar la exposición en las horas centrales del día y consultar el índice de radiación ultravioleta. Asimismo, se insiste en la correcta utilización de fotoprotectores de alta graduación, de más de 50, aplicados en cantidad suficiente y renovados cada 2 horas, especialmente tras el baño o la sudoración. Otro de los pilares de la campaña es la detección precoz. En este sentido, se recuerda a la ciudadanía la importancia de vigilar la aparición de nuevas lesiones o cambios en la piel mediante la regla ABCDE, asimetría, bordes, color, diámetro y evolución, y acudir al médico ante cualquier sospecha. Además, la iniciativa incorpora mensajes sobre hábitos de vida saludable como una alimentación rica en antioxidantes y la práctica regular de ejercicio que contribuyen a la protección de la piel desde el interior.
Redacción Costa.
Motril acogerá los próximos 1 y 2 de junio el segundo Congreso de Historia en el siglo XVIII, bajo el título Una gran historia olvidada, que se celebrará en el Teatro Calderón de la Barca con el objetivo de poner en valor el papel de la ciudad en la España moderna. El Congreso abordará el papel de Motril durante la Edad Moderna, especialmente en los siglos XVII y XVIII, con un enfoque centrado en las élites sociales, los judeoconversos, la relación entre iglesia y poder, así como las redes familiares que facilitaron el ascenso social y la integración en la administración de la monarquía hispánica. El programa contará con la participación de reconocidos especialistas como Enrique Soria Mesa, Antonio Díaz Rodríguez, Rafael Girón Pascual, Natalia González Heras o José María García Ríos. Durante la presentación del evento en la Casa de la Palma, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que se trata de una cita pensada como un espacio de reflexión, investigación y divulgación histórica de la ciudad y ha subrayado que esta edición permitirá adentrarse en un periodo apasionante y en muchas ocasiones poco conocido, Motril en el siglo XVIII. Es Luisa García Chamorro.
El año pasado fue el primero y fue un éxito. Bueno, vienen personas muy, muy importantes. Incluso nos dicen que viene un premio nacional de historia, creo que han dicho. Con lo cual, bueno, pues al final un congreso que a pesar de su corta vida, de su juventud, pues está cogiendo un caché muy, muy importante. La idea que teníamos, bueno, era precisamente con el segundo congreso entregar un libro editado con las ponencias del primero, pero bueno, al final ha habido un pequeño retraso y a ver si para después del verano podemos presentarlo, porque yo creo que sería también muy interesante que no solo quede la constancia de la gente que va a asistir a esas ponencias, a esas conferencias, sino también historia de nuestra ciudad de Motril, bueno, para todas aquellas personas que quiera tener ese volumen, ¿no? Con todas las ponencias, pues que lo pueda tener, que lo pueda hojear incluso, ¿no? Que sirva para estudiar, para los estudiosos de la historia de la ciudad.
Por su parte, la responsable del Archivo Municipal, Encarnación Escañuela, ha explicado que conseguimos que gente muy especializada trate temas escogidos con mucho detenimiento que nunca antes se habían tratado en profundidad, destacando estudios sobre figuras como el cardenal Belluga o el papel de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Además, ha subrayado que los ponentes permiten reconstruir una idea clave de que Motril no fue una ciudad periférica, sino un nodo importante en las dinámicas sociales, económicas y políticas de la España moderna, cuya historia ha sido poco estudiada hasta ahora. Es Encarnación Escañuela.
Por segundo año consecutivo conseguimos que gente muy especializada trate temas que están o cogidos con pinzas, pero temas y personajes y familias de los que se sabe algo, pero que nunca se habían tratado en profundidad. Este año nos vamos a centrar un poco en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII. Digo el XVII porque son familias que en el XVII igual no tenían mucha relevancia, pero en el XVIII son no solo poderosas aquí en Motril, sino que son poderosas dentro del aparato del Estado. Por ejemplo, el cardenal Belluga.
La iniciativa, organizada por el Área de Patrimonio del Ayuntamiento Motrileño, se enmarca además en la conmemoración del Día de la Ciudad, que se celebra el 3 de junio. Almuñécar acoge una extensión del Festival Internacional de Poesía de Granada, con actividades el 6 y el 7 de mayo.
La localidad de Almuñécar se suma esta semana al Festival Internacional de Poesía de Granada con una programación especial los días 6 y 7 de mayo en la Casa de la Cultura, como subsede de uno de los encuentros literarios más destacados del panorama nacional. El programa arranca mañana con un taller literario dirigido al alumnado de secundaria impartido por la escritora Espido Freire y presentado por Luis Jesús del Castillo Montes. Ya por la tarde, a las 8, tendrá lugar uno de los actos centrales, un homenaje por el 20 aniversario de Omega, el emblemático proyecto de Enrique Morente junto a Lagartija Ni, que está considerado uno de los mejores siglos de todos los tiempos. Este homenaje adoptará el formato de charla-concierto con la participación de la hija del cantaor, Soleá Morente, y el líder de Lagartija Ni, Antonio Arias, bajo la coordinación del cantaor y escritor granadino Juan Pinilla, quien ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Salobreña, donde ha destacado la relevancia de llevar el festival a municipios como Almuñécar, ya que según sus palabras, la poesía no debe quedarse en los grandes núcleos urbanos. Extender el festival, ha dicho, es una forma de democratizar la cultura y acercarla a todos los públicos. Además, ha subrayado el valor del homenaje a Omega, de la que ha dicho, es una obra que rompió fronteras entre géneros y generaciones y sigue siendo un referente para entender la creación contemporánea. Es Juan Pinilla.
Partiendo desde la tradición más absoluta conocida por Enrique como gran maestro del cante que era, y desde esa, no fusión, pero sí compartir escenario y momentos musicales con el rock, casi punk, muy punk de Lagartija Ni, y además hacerlo con ese tratamiento de Federico que había pasado por el tamiz del gran Leonard Cohen, bueno, aquello era absolutamente rompedor filosófica y estéticamente hablando, pero poco a poco se fue consolidando como una de las propuestas más innovadoras de la música. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es uno de los grandes discos que salieron en la segunda mitad del siglo XX.
La programación continuará el jueves 7 a las 11 de la mañana con un taller dirigido al alumnado de primaria a cargo del reconocido autor Alfredo Gómez Cerdá, Premio Nacional de Literatura Infantil, en conversación con Paqui García Garrido y presentado por Luisa María López Hernández. Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilaber, ha subrayado que la presencia de Almuñécar como subsede refuerza la colaboración entre administraciones para acercar propuestas culturales de calidad al municipio y seguir convirtiéndolo en epicentro cultural de la provincia.
Y seguimos con la cultura ya en clave de agenda. Aquí en Salobreña tenemos el próximo viernes el concierto de Salobreña en clave de sol con Ignacio González Aureoles Rodríguez, que estará interpretando guitarra clásica. Será en el Auditorio de la Villa a las 21 horas, 8 euros el precio de la entrada, 10 en taquilla. Más actividades que nos trae la agenda. También el mismo viernes tiene lugar la presentación colectiva del libro Yankees Go Home de Carlos Ríos, Mariano Junco y Juan Sánchez. será en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal a las 7 de la tarde. Y tenemos teatro de la mano del programa Platea INAEM con Muchos Amigos Negros. Es el nombre de la comedia negra sobre la diferencia. Así se presenta con actores como Ramón Ibarra, Asier Ormaza o Asier Sota. Será también en el Auditorio Villa de Salobreña a las 21 horas, en este caso 15 euros el precio de la entrada anticipada, 20 en taquilla con descuento con la tarjeta TEC. Son las propuestas de Salobreña en la agenda de esta semana. En lo que respecta a Motril, tenemos Cineclub Mediterráneo con la película española Altas Capacidades el miércoles y el viernes a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Y la Taramela Solidaria, que llega a la bodega de Ron Montero este próximo sábado a las 12, a beneficio del Banco de Alimentos. Y más actividades, en este caso las que nos propone en su agenda Almuñécar. Les acabamos de hablar ya de ese Festival Internacional de Poesía, que tendrá varias actividades desde hoy hasta el próximo día 7 en Almuñécar. Mientras que también hay un concierto que organiza Juventudes Musicales en el Auditorio de la Casa de la Cultura, este jueves a las 8, con Francia y el trombón, un concierto de trombón y piano. Además, el viernes, The Gang Berries se presenta su espectáculo The Best of the Southern Blues en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Y también el viernes se presenta el libro Heterodoxos, Librepensadores y Masonería en Almuñécar, en el Salón de Conferencias de la Casa de la Cultura a las 7:30 de la mano de Antonio Nicolás Fernández. Y desde el día 8 tenemos además el primer certamen de tunas con las actividades previstas sobre todo los días 8 y 9 de mayo. Son las propuestas que nos hace la Agenda Cultural de la Costa Tropical para esta semana. Ya es tiempo de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan precipitaciones débiles y aumentando a nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en el interior y en descenso sin cambios aquí en el litoral. Vientos flojos variables más intensos en la mitad oriental con intervalos moderados de componente sur por la tarde. En la costa granadina la máxima alcanzará los 23 grados, la mínima los 15. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.